Vamos a hablar tema alquileres. Ayer una persona nos preguntaba que, bueno, nos daba la fecha más o menos en que había hecho el contrato, por qué índice le correspondía sacar la cuenta del aumento. La verdad, chicos, chicas, imposible, al menos yo no puedo responder esa pregunta, así que vamos a consultar en este caso a Maxi Vitar del Movimiento Inquilinos a nivel nacional para que ayude a todos los que nos están escuchando y son inquilinos y todavía no saben exactamente cómo hacer la cuenta, precisamente eso, hacer la cuenta. Maxi, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo para usted y la audiencia, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿hay diferencias en la cuenta que se tiene que sacar respecto de los aumentos? ¿Depende del momento que hayas hecho el contrato?
Sí, obviamente que primero lo más importante y representativo es que si vos, por ejemplo, tenés un contrato antes del DNU que derogó la ley de alquileres, vos tenés un ajuste que era anual y de acuerdo al ICL, que era un promedio en partes iguales entre inflación y salario. Después de la modificación de la ley de alquileres, para ordenar, sí. Aquellos contratos, no, la ley de alquileres se modificó en septiembre del año pasado, ¿sí? Esa modificación constaba de que el ajuste iba a ser de manera semestral y de acuerdo al índice de casa propia, ¿sí? Ahora, aquellos contratos que se habían firmado antes de esa modificación de la ley de alquileres regía un ajuste anual de acuerdo al ICL, que era un promedio entre inflación y salario, partes iguales, es decir, era el promedio entre inflación y salario, y eso se ajustaba de manera anual. Y después de la derogación de la ley de alquileres, que fue en diciembre, ¿sí?, con el DNU 70/23, bueno, ya hay una cierta libertad entre las partes, con lo cual cualquier índice se puede aplicar, es decir, no solamente que se puede definir cada cuánto es el ajuste, sino que a su vez también se puede definir cuál es el índice. Puede ser el índice de casa propia, puede ser el índice del precio del consumidor, es decir, la inflación, o puede ser el índice de la ley de alquileres, que es el promedio entre inflación y salario, uh-huh. Y bueno, como te decía recién, el ajuste puede ser mensual, puede ser cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses o cada un año.
Uh-huh. Ahora, ¿esto entonces, quién decide? ¿Es de común acuerdo con el inquilino quien alquila?
La realidad es que el inquilino no acuerda mucho.
Sí, o sea, siempre tiene las de perder. Sí,
claro, si vamos a lo hipotético, en realidad es un acuerdo entre partes. Es decir, el inquilino debería acordar. Pero bueno, la realidad es que si vamos a lo que sucede en lo pragmático, bueno, rige lo que plantea el mercado. Claro. Que aquellos inquilinos que se le vence el contrato en diciembre y en enero, hoy te podría decir ya, llegando o arrancando el mes de junio, creo yo que han sido los contratos más complicados, complejos y no sé si leoninos, pero sí con más perjuicio para las familias que alquilan, principalmente porque los precios iniciales no bajaron y los ajustes se redujeron. La mayoría de los contratos se hacían de acuerdo al índice a la inflación y cada 3 meses.
Claro.
Entonces, la verdad que aquellos inquilinos que han firmado contrato entre diciembre y enero han sido los más complejos. Y hay una diferencia bastante bastante significativa. Yo, para plantearlo en números, o sea, aquel inquilino que firmó un contrato de alquiler de acuerdo a la inflación y arrancó pagando en diciembre 250 mil pesos, si él se ajusta de acuerdo al IPC, que es decir, la inflación, bueno, este mes estaría arrancando a pagar 600 mil pesos.
Claro. Imposible de pagar un alquiler de 600
mil pesos. Y la verdad que, porque por eso nosotros también, a pesar de que constantemente se insiste donde hay una mejora en la oferta, bueno, está bien, hay más ofertas, pero eso tampoco se está traduciendo realmente en que haya un beneficio para quienes alquilan o en su defecto, que esa mayor oferta implique que el impacto del alquiler se haya reducido, todo lo contrario. O sea, hoy los inquilinos tienen mucho más de destino de su ingreso en el pago para tener un techo. Exacto, en la Argentina.
Exactamente. O sea que además, aquella persona que hizo su contrato de alquiler entre septiembre del año pasado y diciembre del año pasado, tiene una forma diferente de calcular el aumento.
Exactamente. Ese es el de acuerdo al índice. Debería haber hecho el contrato de acuerdo al índice de casa propia. Uh-huh. El índice de casa propia, por ejemplo, si hubiera firmado un contrato con 250 mil pesos de acuerdo al índice de casa propia, bueno, estaría pagando, en vez de 600 mil, 390 mil pesos, más o menos.
Claro. Justamente aquí
son casi 120 lucas de diferencia.
Claro, claro. Maxi, acá me está escribiendo un amigo y me comenta, yo en realidad termino arreglando con el propietario, claro, termino cerrando con él el número, o sea, termina siendo el famoso, ¿y te parece? Y sí, y no puedo. Y a partir de eso hay un acuerdo, pero esto, digo, es lo que generó que se derogara la ley, que pudieran acordar finalmente, y en algún punto ha beneficiado a quienes ya tenían alquileres de largo tiempo.
La realidad es que hay, como toda generalidad, muchas veces sí, cuando vamos a situaciones particulares puede haber excepciones. Lo que sí hay una cuestión muy concreta es que nosotros, cuando discutimos la ley de alquileres, la realidad es que los acuerdos suceden como ahora. Yo no conozco el caso concreto, pero bueno, si a nosotros nos pasaba que te decían, bueno, si no te gusta, no alquiles, o si no te gusta, andate, porque esa era la respuesta, porque hay una crisis habitacional muy importante en la Argentina, y la verdad que aquel que no tiene una casa propia no tiene muchas alternativas de poder sentarse a negociar. O lo sumo, negocio un precio o termina pagando un alquiler al mismo precio que estaba pagando antes, pero más alejado del lugar donde estaba, o en su efecto con menos servicios. Y sí, se puede llegar a un acuerdo, pero la realidad es que cuando hay una lógica de mercado es muy difícil que haya un cierto acuerdo, es casi una aceptación por parte del inquilino.
Acá un oyente nos cuenta que ya hizo el contrato en noviembre del año pasado. Le aumentan cada 6 meses, pero no por el índice de casa propia, sino por el de inflación.
Bueno, ese contrato, a nuestro entender, es ilegal.
Claro. Porque tendría que ser por el índice de casa propia.
Porque,
casa propia,
claro, tiene que ser por el índice de casa propia, o en su efecto, no, pero tampoco, porque si, por ejemplo, en el hipotético caso que no hubiera regido lo que hubiese sido la ley de alquileres, o sea, no hubiera estado promulgada la ley de alquileres cuando lo firmó, tendría que haber sido un ajuste anual de acuerdo al ICL, claro, no un ajuste semestral.
Claro. Ahora, la pregunta, Maxi, es, ¿ante quién te quejas?
Bueno, que eso era un poco lo que les comunicaba y lo que planteaba. Nosotros, lo que fue casi el último año y medio, desde diciembre para atrás, nosotros veníamos con una situación muy compleja, principalmente porque había dos responsables de que no funcionase la ley de alquileres. La primera, el Estado, porque por un lado el Estado, en términos macroeconómicos, no estaba llevando bien las cosas. Y segundo, porque no había, si bien había habido una aprobación de una ley de alquileres, la realidad es que si no hay un órgano de control, la ley de alquileres, como decís vos, ¿a quién te vas a quejar o qué vas a ir a denunciar a la inmobiliaria que todavía no te firmó el contrato, o te vas a pelear con el propietario en un contexto en el cual no tenés muchas alternativas? O en realidad, que es algo no menor, es que muchos dicen, bueno, terminan renovando. Y sí, la realidad es que aquel que ha tenido siempre su casa propia no dimensiona la complejidad que implica mudarse. Pero no en términos del traslado de las cosas de un inmueble a otro, sino toda la logística a nivel familiar que uno tiene. O sea, uno cuando se alquila una vivienda, se asienta, hace un hogar, tiene relaciones personales, se cómo acomodan los chicos
de claro, el tema de la escuela, claro.
Los chicos también con sus relaciones personales, si vos te tenés que ir a la otra punta porque es lo que podés pagar, y bueno, el colegio o lo cambias o si no te tenés que cruzar todos los días de la ciudad, hablando si, siempre y cuando tengas auto, si no también es un problema el tema del transporte, ni hablar de que si tenés algún inconveniente y los dos trabajan, bueno, siempre uno se asienta donde tiene un familiar, un amigo, bueno, si tenés el otro punto y no tenés a nadie conocido, te complejiza toda esa situación.
Maxi, acá hay una, discúlpame tener corte.
Yo como para y el segundo punto que me parece interesante también fue la lógica del marco inmobiliario que quería que esta ley no funcionara para que lleguemos a esto. ¿Sí? Donde insistían constantemente y presionaban y decían, bueno, si no, hay mucha retracción de la oferta.
Sí, el tema es que el Estado, claro, el Estado no tiene que intervenir porque es un acuerdo entre partes. Este fue un poco el discurso, ¿no?
Sí, bueno, pero es la ley de la selva. O sea, lo mismo dijo, pero cuando las prepagas salieron a plantear de que quieren aumentar, ahí salió el Estado a través de la Secretaría de Comercio a intervenir para volver las cosas, incluso hizo una presentación judicial. La verdad que en la Argentina, cuando se habla del derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda, bueno, las otras tienen una lógica en la cual el Estado tiene que protegerla, como la educación y la salud, que tienen participación privada, además del Estado, pero en la vivienda no, tiene que ser una libertad de mercado completamente total. Es bastante contradictoria la posición, me parece.
Claro. Bueno, acá hay otro oyente que dice que le renovaron el contrato en diciembre del año pasado, le aumentan por la tasa de interés del Banco Central, más o menos el 140%. Pero bueno, no sé si es aumento anual.
Si lo ha firmado después de la derogación del alquiler, o sea, eso es válido. Por eso yo le digo, incluso es más, hasta cierto punto, si bien hay una posibilidad, pero ya entras en una instancia extrajudicial, porque bueno, en esta situación en la cual desregula completamente, hay un marco teórico que brinda, no la parte donde regulaba los contratos de alquiler, sino los contratos de consumo, donde dice de que si vos, por más que hayas aceptado esa condición, si esa condición es completamente desventajosa para alguna de las partes o leonina, se puede modificar de instancia judicial. Pero bueno, volvemos a lo mismo, o sea, aquel inquilino que está viviendo en esa casa, bueno, capaz que puede terminar ese contrato. Ahora, seguramente entra en una ley, en una lista negra, donde muchas inmobiliarias tienen, no por inquilinos que no cumplen, sino por inquilinos que se quejan de las situaciones inmobiliarias, se quejan, son muy insistentes con respecto a algunas refacciones de los inmuebles.
¿Existe esa lista entre inmobiliarias?
Y nosotros en algunos puntos del país tenemos información, obviamente que no tenemos una prueba en concreto, sino ya lo hubiéramos presentado en el Tribunal de Ética de cada uno de los colegios, pero eso se maneja, y ya en su momento se manejaba con un listado en Excel. Bueno, ahora tenés grupo de WhatsApp donde eso se va actualizando constantemente.
Bueno, Maxi, para que quede claro, hoy no hay marco regulatorio para el tema alquileres. Esto es así, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Por eso incluso esa situación también sale a desmentir y a dejar en claro que tampoco es que la derogación de la ley de alquileres generó que vos volvieras a la instancia anterior de la ley o al contrato civil, al código civil. Eso es mentira. O sea, la derogación, el DNU no solamente derogó la ley de alquileres, sino que modificó el Código Civil, partiendo de la base en la cual, si bien si se establece un plazo, si no se establece ningún plazo son 2 años, pero se puede establecer un contrato de 1 año, de 6 meses, de 1 mes, y a su vez también establece que lo que va a ser prioritario va a ser el acuerdo entre las partes, con lo cual hasta el mismo Código Civil, de acuerdo a este DNU, es supletorio en materia habitacional, en materia de alquileres. A mí, volvemos a insistir, no estamos discutiendo en una situación de que yo puedo elegir si me compro un celular u otro, o si me compro unos botines u otro, o si, bueno, no me voy a dar ese gusto de comprarme una ropa que quería comprarme. No, estamos hablando si vivimos en la calle o tenemos un techo para nuestra familia.
Claro,
ni hablar del sector comercial. Bueno, el sector comercial no quiero entrar porque y porque la realidad es que el sector comercial siempre ha estado medianamente desregulado, pero como están medianamente entre pares, se ha ido equilibrando. Ahora, uh-huh, la situación en la cual hoy estamos en estado de recesión, la verdad que es una alarma importante para aquellos comercios de venta, la mayoría de los comercios de ventas que han firmado contratos comerciales de acuerdo al IPC, y que, bueno, claramente las ventas no están acompañando eso. Entonces, exacto, lo están ahogando a muchos comerciantes los contratos que han firmado en el marco de esta, ah, regulación.
Y eso, y a todo eso hay que sumarle servicios, ¿no? Digo que es un capítulo aparte,
bueno,
también.
Servicios, las expensas. Sí. Hablan que hoy en día los alquileres aparentemente se han estabilizado o en su efecto han bajado el precio del alquiler. Bueno, la realidad es que la única negociación que vos tenés, entre comillas, es que vos tenés una expensa que te ha aumentado de manera exponencial, uh-huh, y que, bueno, todo sale el mismo bolsillo.
Claro.
No es que ha bajado el precio, vuelvo a insistir. Una cosa es que baje el precio, se estabilice, y otra cosa es que implique que hoy un inquilino, casi, si los dos trabajan, uno solamente está saliendo para poder tener un techo.
Exacto.
Eso es lo preocupante. Maxi, y eso es lo que queremos evitar con la ley de alquileres.
Muchas gracias, Maxi. Ha sido muy amable por explicarnos todo. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Maxi Vitar, del Movimiento Inquilinos a nivel nacional.